Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos, ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz, y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritos están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira ni en sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor como con tanque blindado.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Escuchábamos Salmo 5 en la voz del poeta Ernesto Cardenal, quien publicó este poema en tiempos de la dictadura somocista, versos que caracterizan una poesía cargada de compromiso sociopolítico, pero también una poesía de resistencia.
Quisimos iniciar con este poema porque este episodio de Onda Local Informa lo vamos a dedicar a la poesía, a esa poesía que nos muestra con imágenes parte del mundo y se expresa a través de la palabra. Así que atentas y atentos a quienes nos escuchan a través de Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio República, Radio Camuapa, Radio Juvenil y Radio Darío.
Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestro sitio web en ondalocalni.com. Y ya está con nosotras el invitado del día de hoy. Él es poeta y escritor, Berman Vance. Berman empezó a escribir desde los 13 años. Él es de Managua y en 2011 fue que a través de una convocatoria del Centro Nicaragüense de Escritores logró publicar su primer libro de poesía. Se llamó Bitácora de un naufragio. Queremos que nos contés un poco de tus inicios en este mundo de la poesía y qué te motivó a escribir.
Ser un niño con el privilegio de haber crecido en una casa, en el residencial El Dorado, donde había una biblioteca de un tío abuelo, Patrick Vance, que había dejado su biblioteca ahí, con todos los clásicos, ¿no? Los clásicos modernos también. Pues esta biblioteca, delante de los ojos de un niño un poco solitario, introvertido, enfermizo también, pues hicimos buen clic. A partir de esa experiencia y, como te decía, la entrada en la pubertad, pues cuando empiezo, según recuerdo, a escribir lo que podría considerarse pues, los primeros borradores de poemas. Y eso ya no me detuve, ¿no? En la adolescencia eso se exacerbó por las lecturas, por las mismas experiencias existenciales que coincidieron con la caída del muro de Berlín, las elecciones del 90 en Nicaragua y todo ese cambio no vertiginoso que hubo en la ciudad, en Managua y en todo el país, ¿no? A nivel colectivo. Y cómo afectó eso pues, mi manera de acercarme a la realidad cotidiana, al lenguaje, como la mayoría de los muchachos de esa época.
Años después, Berman dedicó su tiempo a escribir una serie de relatos que integran el libro La Fuga, publicado en septiembre de 2013. Con este libro se reconectó con el poeta y desde entonces no ha parado de escribir. Con él vamos a analizar el tema de hoy, ¿para qué ha servido la poesía en el mundo?
Entre mis colegas, poetas, solemos bromear que la poesía no sirve para nada, en el sentido de que no tiene un sentido, el sentido utilitarista, ¿no? Que el capitalismo, los Chicago Boys o el capitalismo neoliberal suele darle, ¿no? Es decir, no es utilitaria en ese sentido pequeño burgués en que se entienden las cosas de la cultura, ya sabes, de que si algo no tiene una utilidad, un precio en el mercado, entonces no sirve para nada. Entonces, a los colegas nos gusta bromear con eso, ¿no? Que la poesía ni se vende ni se rinde, ¿no? Porque el valor que tiene es un valor de otro tipo, ¿no? Pensando en que hoy es el Día Mundial de la Poesía, pues, y pues nada más y nada menos para darle un sentido, ¿no? A la condición humana, me parece a mí, ¿no? Porque casi todas las culturas en el planeta empiezan con el lenguaje, ¿no? Oral, que después se convierte en un lenguaje escrito alrededor de una fogata con los chamanes y las chamanes contando los mitos del origen, ¿no? De la tribu, del clan, ¿no? Y eso ya es poesía. Entonces, de esos tiempos, podemos decir que la poesía oral, antes de ser poesía escrita, sirvió para darle una identidad al clan, ¿no? Estefan de Mallarmé decía que el poeta o la poeta también siempre están buscando purificar el lenguaje de la tribu, ¿no? En alusión a eso. Entonces, ¿para qué ha servido? Pues para darnos un rostro, para romper rostros que son máscaras. Ha acompañado, podemos decir, en términos de Jung, el inconsciente colectivo de esa búsqueda, ¿no? De la libertad, del amor, de la plenitud, ¿no? Ha servido para la rebeldía, para la resistencia, ¿no? No en vano Platón, cuando escribe La República, expulsa a los poetas de la República, porque claro, sabemos que la utopía de Platón, que ha inspirado a todos los regímenes de derechas o de izquierdas en Occidente, en las distintas etapas, ¿no? Es un sistema fijo, ¿no? De regulación muy panóptica, como diría Michel Foucault, y los poetas siempre van a ser los que señalan las llagas del sistema, ¿no? Las fisuras que hay ahí, ¿no? Siempre van a tratar de hacer ver lo que el sistema no quiere que veas. Y en ese sentido, pues también la poesía ha sido incendiaria, ¿no? En el sentido para que sirve como una antorcha para hacernos conscientes de la noche que nos rodea, de la noche que está dentro de nosotros mismos y que está automatizada, ¿no? Estandarizada, y también para pegarle fuego a veces, ¿no? A esa oscuridad, ¿no? Así podría decirte que para eso ha servido, ¿no? Y por eso es proscrita y es perseguida en ciertos momentos de la historia, ¿no?
Una de las dimensiones de la poesía es ese sentido comunitario. La poesía ha acompañado diversos momentos de la historia. En el caso de Nicaragua, Berman, nos gustaría saber qué ejemplos tenemos de este tipo de poesía.
La poesía como parte de la condición humana, del lenguaje, de este lenguaje que se hace consciente de sí mismo en la colectividad o en la individualidad, pues ha acompañado la cultura humana desde los clanes que se reunían alrededor de las fogatas, ¿no? Donde los chamanes y las chamanes transmitían oralmente el mito del origen, la historia del clan, ¿no? Y en ese sentido, pues, el lenguaje va unido a esta ficcionalización de la existencia humana como colectivo y como individuos, ¿no? Y, por supuesto, pues, en la modernidad occidental, pues, llamémosle así, ¿no? También ha estado presente, ¿no? La poesía acompañó todo el proceso cultural del Renacimiento en Europa. También la poesía va a acompañar los movimientos incendiarios de la Revolución Francesa y del liberalismo en el siglo XIX. No en vano los movimientos románticos, ¿no? Y todos estos poetas que estaban en estos eventos, pues van a cantar, ¿no? Los valores de la igualdad, la libertad, la fraternidad, traducido incluso, ¿no? Por todos estos herederos de los colonos europeos que dirigieron el liberalismo político, militar y social en el siglo XIX y siglo XX. Hablando del caso de Nicaragua, para nadie es un secreto que Darío era un liberal, es decir, amigo de José Santos Zelaya, como todo poeta de ese tiempo, ¿no? Estaba inscrito o simpatizaba profundamente, ¿no? con el liberalismo de José Santos Zelaya en Nicaragua, ¿no? Podríamos decir incluso que Darío va a ser el poeta de los liberales durante la dictadura del Partido Liberal Nacionalista, bajo la égida de la de la dinastía Somoza. Por eso Darío era ese Darío rimbombante, solemne, que en la época de Somoza aturdía, ¿no?, a todo el mundo y contra el que se van a levantar los vanguardistas, ¿no?, en los años 30, 40, es precisamente el Darío de los liberales. Entonces sí, la poesía de Darío acompaña esas luchas sociales en su momento, en la época de la Revolución Liberal, y va a estar siempre, pues, lo vemos en sus libros, sobre todo en Cantos de Vida y Esperanza y en otros poemas con esas temáticas, acompañando eso. Pero podríamos decir que esta poesía que acompaña, ¿no?, estos acontecimientos sociales, cataclísmicos a veces, ¿no?, en Latinoamérica y en Nicaragua, es solo una parte, una dimensión del fenómeno poético, ¿no? Igual podemos decir que los conservadores también tuvieron sus poetas, ¿no? Es decir, acá en Nicaragua, pues los vanguardistas, sabemos que ideológicamente eran de ultraderecha, admiradores de Mussolini, de Franco, en su primera época, estamos hablando de la década de los años 30, la década de los años 40, tremendamente nacionalistas hasta el punto que eran sandinistas también, es decir, simpatizantes del general Sandino, en cuanto que lo miraban como un ícono, ¿no?, contra la intervención yanqui de los años 30, la construcción del canal, etcétera, que eran para ellos un atentado contra la soberanía, ¿no?, en ese contexto anticolonialista de los años 30 que hubo en todo el mundo, ¿no?, en la época de Gandhi, de la gran marcha de Mao a Beijing contra la intervención japonesa. En Nicaragua, los conservadores también tuvieron sus poetas, que eran estos vanguardistas, fundadores del mito nacionalista, del nicaragüense, Pablo Antonio Cuadra, etc., ¿no? Y, por supuesto, el levantamiento social que derivó en la Revolución del 79 para derrocar la dictadura de Somoza, tuvo también sus poetas, ¿no?, que eran poetas, varones y mujeres, que en algún momento de sus búsquedas como artistas de la palabra, también van a involucrarse en ese proceso social, ¿no?, y van a cantar la gesta contra la represión de la dictadura, contra la persecución, el exilio, la clandestinidad. La poesía, pues ya sabemos que va a estar con ese proceso, ¿no? Curiosamente, en los 80, cuando esos poetas que acompañan ese proceso social del 79 pasan de ser los perseguidos a los perseguidores, ¿no?, porque curiosamente van a ser parte del establishment, del régimen de los 80 también, ¿no? Y los 80 también tuvieron sus poetas exiliados que también estaban en contra de cómo se estaban haciendo las cosas y en lo que derivó el proceso social, ¿no?, del 80. Esos podrían ser como los grandes momentos, podríamos decir, de cómo la poesía se pone al servicio de un cambio social, de un estallido, de una protesta que es colectiva también, ¿no? Ya no digamos, ¿no?, durante los años 90, cuando la imposición al pie de la letra del neoliberalismo, pues los poetas también estuvieron ahí, ¿no? Mal que bien, en las protestas, en las luchas por el 6% de las universidades y todo ese proceso, ¿no?, del neoliberalismo en los 90, los poetas estaban ahí siendo una voz crítica también, ¿no?, desde la palabra y desde cierta actitud no rebelde. Lo último, pues, en Nicaragua que podemos decir, ¿no?, casi todos los poetas han estado, y los escritores, han estado en contra también de este régimen que en el 2018 se quita la máscara, ¿no?, y empieza ya a mostrar unos métodos necropolíticos que dejan mucho que desear, ¿no?, en cuanto a lo que debería de ser la izquierda latinoamericana, ¿no? Y hemos visto cómo también, pues, la poesía se ha puesto de nuevo en la clandestinidad, en catacumbas, en medio de estas políticas de Estado que derivan necropolíticas. Y vemos a los poetas, pues, de parte de la ciudadanía más vulnerable. También dentro de todo eso podemos hablar de la poesía de las poetas mujeres también, que desde los años 70 han estado siempre denunciando, ¿no?, poniendo el dedo en la llaga con la violencia sistémica de género, ¿no?, contra las mujeres en Nicaragua, en todos los estratos sociales, económicos, políticos también. Y bueno, esos serían como, digamos, los ejemplos que yo te podría decir. Podríamos incluir también algunos poetas de los 90 que practicaron todavía esto, con más o menos con buena fortuna, como Héctor Avellán, Douglas Téllez, que tiene este poemario, una pipa para el Empire State, ¿no?, que habla de la cuestión de las Torres Gemelas. casi toda la poesía de Héctor Avellán, que son dos poetas de finales de los 90, ¿no? Que todavía iban en esta línea un poco cardenaliana, que lo inscribe, ¿no?, dentro de esta cuestión de la poesía social que se va hacia la izquierda, ¿no?, incluso bastante cercana al sandinismo, ¿no?, como la poesía que hace este muchacho Ernesto Paredes también. Y la última poesía que ha aparecido a raíz del estallido social del 2018, que pues algunos poetas por ahí han producido ciertos tipos de textos, ¿no?, en esa línea, y que ahora hay una antología que está preparando Daniel Rodríguez Moya, que si estás pendiente por ahí, son muchos poetas de Latinoamérica hablando estrictamente de la cuestión de los estallidos sociales en Latinoamérica, ya no desde una posición de izquierda o de derecha, sino desde la posición del ciudadano que sufre la represión estatal con los métodos necropolíticos que se han practicado en Chile, que se han practicado en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Y ahí puedes encontrar todavía nombres de poetas varones y mujeres que en Nicaragua han practicado esta línea, ¿no?, desde el 2018 para acá, porque sé que van a ser incluidos varios ahí en esa antología que Daniel Rodríguez Moya, un poeta andaluz, está preparando. O me atrevería a incluir el contacto de esta poesía social en las letras de los hermanos Mejía Godoy, por ejemplo, ¿no?, porque va ligado a la trova de ellos también, y a Lugo Guardabarranco, ¿no?, y toda esa música que se produjo en Nicaragua también, que iba en esa línea, aunque ya sabemos que otro género, pero se nutrían las dos artes, ¿no?, la poesía social de ese tiempo con la música que se produjo en Nicaragua, ¿no?
En Nicaragua es imposible hablar de poesía y no recordar a muchas mujeres y hombres que han puesto en alto el nombre de este país. Ya sabemos y al inicio hablamos de Ernesto Cardenal, podemos mencionar a Rubén Darío y una variedad de poetas, hombres y mujeres, que seguramente Berman ha leído. Pero podemos mencionar a la audiencia que nos está escuchando en este momento algunas obras de poetas nicaragüenses que practicaron este tipo de poesía con contenido social.
La poesía de Darío que habla de esto, hay poemas muy paradigmáticos, Encantos de Vida y Esperanza en ese sentido. Hablamos de la poesía de, por ejemplo, de Ernesto Cardenal. Nadie va a negar que La Hora Cero ya es un clásico de la poesía social o poesía política, ¿no? Para, no solo para Nicaragua, para Hispanoamérica, ¿no?, porque el tema es una poesía social sobre la historia de la resistencia, ¿no?, contra los regímenes y las dictaduras militares en toda Hispanoamérica. Es un mosaico de todo eso, con una factura técnica, poética, que no se había dado en la poesía latinoamericana de ese tiempo, hasta La Hora Cero, ¿no?, o los Salmos de Ernesto, ¿no?, que son paradigmáticos en ese sentido. Pero también tenemos la poesía de Ernesto Mejía Sánchez, que también escribió poesía de excelente factura en esta línea. Ernesto Mejía Sánchez, casi todos los poetas de los 60, como Ernesto Gutiérrez, y casi toda esa generación de los 60 y los 70 que practicó este tipo de poesía, y era una muy buena poesía dentro de esa línea, ¿no? O la poesía de las poetas mujeres también, que empezaron a hablar, como te decía, del problema, ¿no?, de violencia sistémica que ellas vivían, y que en Nicaragua, pues, en los años 70 adquiría unas facetas cavernícolas totalmente, que todavía se siguen viendo, ¿no?, en el país, ¿no?, y en Centroamérica en general, ¿no? La poesía de Yoconda Belli se inscribe por ahí, la primera poesía de Yoconda Belli, también ciertos poemas de Ana Ilse Gómez, de Isis Zamora, y toda esa constelación de poetas de los 90, como Carola Brantome, Carla Sánchez, ¿no?, Marta Leonor González, o la poesía de poetas como Erika Aguirre, Juan Sobalbarro, que son ya 80, 90, también van por ahí. Y siguiendo, pues, con esos ejemplos que he mencionado ahora, así como a grandes rasgos, ejemplos de poesía social, ¿no?, Nicaragua, o sea, casi ha sido por lo que ha sido conocida la poesía en Nicaragua, ¿no? Aunque, hago el entre paréntesis, a pesar que yo sí también creo que la poesía es una actitud ética, ¿no?, ciudadana, política, etc. y se pone al servicio también de estas causas sociales, ¿no? De reivindicación social. No es toda la poesía en Nicaragua, ¿verdad? Pero internacionalmente ha sido conocida por eso, ¿no? Ha sido conocida por eso hasta el punto que mucha gente piensa que toda la poesía de Nicaragua es poesía social, y no es verdad. De hecho, yo me atrevería a decir, haciendo una autocrítica en este sentido, colectiva, de que la mejor poesía que se ha escrito en Nicaragua y se está escribiendo en Nicaragua no necesariamente es poesía social, como se tiende a comprender. ¿Por qué? Porque los poetas, los mejores poetas y las mejores poetas en Nicaragua se han ejercitado en la poesía social como parte de sus propios procesos personales y colectivos, pero no es que están escribiendo siempre poesía social. El lector promedio a nivel nacional e internacional conoce más la poesía nicaragüense por este aspecto, ¿no? Y es un mito casi folclórico el que hay en ese sentido, ¿no?
Quizás, Berman, si vos pudieses ampliarnos de que vos haces una autocrítica de que no toda la poesía en Nicaragua tiene una connotación social, sino que hay una búsqueda personal que no está desconectada del entorno.
Pues yo pertenezco a una generación que más bien cuestionó mucho la poesía social que se dio en Nicaragua, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista crítico-lingüístico, hermenéutico, como lector. Y por supuesto que cuando empiezo ya a escribir y mi primer poemario trata de guardar distancia con ese tipo de poesía, ¿no? De una postura más bien irónica. ¿Por qué? Porque nos parecía, ¿no? A esta generación que nacimos a finales de los 70 y crecimos en los 80, empezamos a escribir en los 90 y a publicar hasta el 2000, en los 2000, que esa manera de ver la poesía nicaragüense suma el nacionalismo folclórico creado por los vanguardistas conservadores y continuado por los poetas de la izquierda nicaragüense también, debía ser puesto en tela de juicio, ¿no? Y que había otras tradiciones en Hispanoamérica que podían nutrirnos y que también habían otras maneras de hacer poesía sin desvalorizar lo que en su momento la poesía social, por así llamarle, no había dado, ¿no? Y yo pertenezco, digamos, a esa generación que empieza a cuestionar esto, ¿no? En realidad, pues, mis causas no son primeramente causas sociales, es una búsqueda bastante personal, que como toda búsqueda personal, en medio del camino te vas dando cuenta que hay otros que andan más o menos por trochas parecidas, porque ya sabemos, pues, que este tipo de procesos creativos nunca son individuales en el sentido de la soledad, ¿no? Porque siempre encontrás cómplices en el camino. Cómplices, me refiero a escritores creativos, lectores creativos también, y por eso pues yo me atrevería a decir que toda búsqueda personal también tiene de manera subterránea vasos comunicantes, como decían los surrealistas, con otros buscadores y buscadoras, ¿no? Entonces siempre está lo colectivo de manera implícita, ¿no? Pero con eso te estoy diciendo que a mí lo primero que me interesaba para escribir era un proceso personal, ¿no? De un ejercicio, digamos, ¿no? Lingüístico, de búsqueda interior, de introspección, que no está desconectado con mi propia experiencia con la realidad, ¿no? Creo que al final la actitud ética más bien es esa, ¿no? El hecho de que la realidad que nos desborda no nos satisface y la poesía o la escritura creativa en general, la literatura, es una manera también de enfrentarte a esa realidad que vos sentís que te desborda de una manera u otra, ¿no? Toda búsqueda personal, cuando es lo más honesta posible, pues va a tener connotaciones colectivas, por supuesto, pero no es que uno se enfrenta a la página, pues, y dice, voy a escribir para el pueblo, o voy a escribir, yo voy a ser la voz de la clase obrera, ¿no? Creo que esa actitud bastante romanticona, ¿no? Muy nerudiana, del siglo XX, pues ya no es ni la mía ni la de mi generación, hasta donde sé. Cada quien es dueño de su palabra, ¿verdad? Y puede ponerla al servicio de su propia búsqueda, ¿no?
Berman, ¿vos crees que la poesía es un recurso de protesta contra las imposiciones del poder?
Una de las de los estados necropolíticos, panópticos, es la censura, ¿no? Es perseguir a la palabra, ¿no? Perseguir también a los emisores de la palabra. Lo vemos desde la persecución contra los activistas que trabajan por el cuidado de la tierra, ¿no? De los pueblos originarios, de las minorías étnicas, de los colectivos de género que son perseguidos, discriminados, rechazados, ¿no? Cuando vemos que la palabra está hablando de estas cosas que incomodan al sistema, al establishment, la censura siempre va a ser un método, ¿no? De cancelar esas voces, porque la palabra pues tiene un poder, ¿no? Y es el poder de encender la noche, como estamos usando esa metáfora, ¿no? Entonces hay que apagar ese fuego para que no se mire la oscuridad, porque la necropolítica actúa en lo oscuro, ¿no? En el anonimato, detrás de la máscara. Y por supuesto que sí, ¿no? Es decir, cuando ya vos te das cuenta de que un régimen político, estatal o privado, empieza a utilizar la censura como un método coercitivo, ya estás ahí en lo necropolítico. No solo van a decir quién vive y quién muere, quién tiene libertad y quién no, quién puede vivir en el país y quién no, sino quién puede hablar y quién no puede hablar. ¿Quién puede expresarse y quién no puede expresarse? ¿Quién puede pensar y quién no puede pensar, ¿no? Entonces la censura contra el lenguaje de la poesía, el lenguaje del arte, ya es un signo de necropolítica. Y sea esto un estado neoliberal, donde el mercado es el que reina como el Dios todopoderoso, ya sea en un estado socialista, de corte staliniano, aunque sea tropical, como el modelo cubano, venezolano, nicaragüense, siempre que esta censura va dirigida hacia la palabra que quiere iluminar esas oscuridades para comprenderlas mejor y asumirlas y redimirlas, ya estamos ahí en métodos necropolíticos.
En Nicaragua hay casos de escritores cuyos libros han sido censurados. ¿Sabes si en el caso de la poesía ha ocurrido algo similar?
Bueno, te diré que el mismo Darío fue censurado en su tiempo, ¿no? Cuando estaba esa lucha entre los conservadores y los liberales, porque Darío era amigo personal de José Santos Zelaya y tenía unos poemas bastante lapidarios contra el régimen conservador, ¿no? Eso fue censurado. No en vano, los vanguardistas, cuando le llaman el amado enemigo, no se refieren a que Darío escribía una poesía modernista, con rima, simbolista paranasiana, etc. Y ellos una poesía de verso libre, diferente. No se refieren también a lo ideológico, ¿no? Darío era el poeta de los liberales. Y por supuesto que fue censurado en algún momento antes de que los liberales llegaran al poder. De hecho, en los colegios religiosos a Darío, cuando estaba vivo, no lo enseñaban. Por masón, por liberal, ¿no? Darío, el mito del Darío poeta nacional ya es en la época de los liberales, ¿no? Y en las ciudades liberales como León, donde se le enseñaba como un prócer, ¿no? También, pues ya no digamos Ernesto Cardenal, que es el otro que vos mencionas en tu pregunta, que al igual que Ernesto Mejía Sánchez y muchos poetas de los 50, como Ernesto Gutiérrez, o poetas de los años 60, que eran incomodantes, también fueron censurados, ¿no? Por el régimen dictatorial de los Somoza. Siempre se habla del mito, ¿no? Aquel de los epigramas de Cardenal que se corrían de mano en mano como mimeógrafos, porque si la guardia te agarraba con esos poemas, pues te iba a ir feo, ¿no? O al poeta Carlos Grisby, que escribía poemas contra Anastasio Somoza, también, ¿no? Que tuvo que enterrar su obra en el patio de su casa porque si lo agarraban, pues lo podían meter preso hasta matarlo. Pues en Nicaragua ha habido así como una tradición de poesía social rebelde, de buena factura y también de mala factura, también ha habido censura. Y en los 80, por ejemplo, había una censura contra todos los poetas que no fueran militantes del Frente Sandinista. Muchos poetas que se exiliaron y fueron ninguneados, ¿no? Incluso por el Ministerio de Cultura dirigido por Ernesto, Horacio Peña, Roberto Cuadra, y el mismo Pablo Antonio Cuadra, ¿no? Que se tuvo que exiliar, era enseñado en Nicaragua con el paréntesis de que era un poeta fascista y católico de derecha, ¿no? Y contrarrevolucionario, etc. Y ya es una manera de censurar al poeta, ¿no? También desde un ministerio estatal. Cuando vemos la poesía nicaragüense, con esto que vos estás diciendo de poesía social rebelde, reivindicadora, contra las necropolíticas estatales, también hay que preguntarse qué pasa cuando los poetas llegan al poder, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Porque de perseguidos se pueden convertir en perseguidores, y eso es una verdad histórica en Nicaragua que a mucha gente le incomoda, porque es más fácil ver la realidad en blanco y negro de manera maniquea, pero hay zonas grises, y a los poetas les encantan las zonas grises, y a los escritores también, y hay que hablar de eso, ¿no? También, cuando un régimen estatal monopartidario está en el poder, respondiendo a intereses de ciertas élites, pues obviamente que la censura va a estar. Y sí sabemos que han habido libros censurados, ¿no? La última novela de Sergio Ramírez, cierta poesía de poetas así como más evidentes, ¿no? La censura se ha extendido, te cuento, no solo a un poema o un libro de poesía o una novela, se ha extendido a todos los focos, ¿no?, culturales, artísticos, literarios del país que estaban muy cercanos a estas ONGs europeas o norteamericanas que financiaban la cultura, ¿no?, desde la época de Obama. Pues te puedo hablar del Centro Nicaragüense de Escritores, te puedo hablar de la misma cooperación internacional a este respecto, ¿no? La manera en que Hacienda ha perseguido a la Fundación Violeta Barrio Chamorro, ¿no? O sea, la censura extensiva, no solo a un poeta o a un libro de poesía, sino a todos los lugares que son focos culturales donde la palabra y el arte pueden ser reivindicatorios de los derechos ciudadanos, ¿no? Porque la censura es, como te decía, ese método necropolítico del Estado para impedir que haya otra narratología distinta a la oficial, ¿no?
En tu caso particular, ¿en qué enfocas tu poesía? Y contanos si has vivido algún tipo de censura.
En cuanto a mí, pues yo ya no estoy allá en el país, ¿verdad? Salí del país y no me atrevería a decir que he sido censurado, porque en realidad no me ha llegado a mí a tocar una patrulla de la policía a descomisarme un libro o a meterme preso porque dije algo en público, en una radio, o porque un libro mío o un texto mío en digital habla de esto, ¿no? Pero yo te diría, o sea, como escritor y poeta, no me atrevo a decir que he sido censurado, como han sido censurados otros, evidentemente, y es ya algo público todavía. Pero al igual que cualquier ciudadano pensante en Nicaragua, por supuesto que sufro la censura de todos los días que cualquier ciudadano puede sentir, ¿no? Sabemos de gente que la han metido presa por hacer comentarios en Facebook, imagínate, es decir, eso es increíble, ¿no? O porque otros periodistas que han salido huyendo por hacer un podcast o estar haciendo su trabajo de comunicar de manera independiente, ¿no? Sabemos lo que está pasando con los periodistas, que también son escritores, ¿no? Y son agentes de comunicación. A mí personalmente no me ha llegado la hora, puede ser que me llegue, porque te puedo decir con el premio Ernesto Cardenal In Memoriam, que compartimos con Carlos Fonseca Grisby, y que fue publicada ambas plaquetas en El Hilo Azul del año 2021, el año pasado, pues te puedo decir que esa revista no la puedes encontrar en las tiendas, porque hubo una moción gubernamental de que el CNE ya no puede vender esa revista en las tiendas. Es una manera de censura, claro que sí. O, por ejemplo, cuando paso por la frontera y el policía que está ahí se mete en Google para saber quién soy yo y se da cuenta que soy escritor, que soy poeta y se lleva mi pasaporte al cuartito, ¿no? A anotar datos y todo eso, porque además de escritor y de poeta, también soy fraile, soy sacerdote. Entonces, por donde lo veas, pertenece a un gremio que es considerado target por la necropolítica estatal, ¿verdad?
Entre 2014 y 2016 nació tu segundo poemario, que se llama Huésped de tu sombra. Este es un libro que vos comentás te reconfortó mucho, porque fue volver a encontrarte con la voz del poeta que todavía estaba viva. Las personas que nos están escuchando pueden encontrarlo en Hispamer y ha recibido muy buenos comentarios. Ya nos platicabas un poco sobre eso, pero también sería importante que invites a la gente en qué otros espacios también pueden leerte.
Con otros colegas, Víctor Ruiz, que es poeta y crítico literario, catedrático de literatura hispanoamericana en la universidad, Yader Velázquez, que es un narrador y también es máster en literatura hispanoamericana, y Aldo Vázquez, que es poeta, y también profesor de literatura hispanoamericana y filología. Tenemos una revista online que se llama Alastor, que está abierta pues a los colaboradores de la gran diáspora hispanoamericana. Acabamos de publicar el número 15 de la revista y publicamos ahí siempre reseñas de libros, ensayos literarios, fotografía, entrevistas con pintores contemporáneos de Nicaragua y de Centroamérica, narrativa, y publicamos bastante poesía también de colaboradores de toda Hispanoamérica que están, como te digo, en esa diáspora en Europa, en Norteamérica y en otros lugares, ¿no? y es una revista pues, que se presta como un espacio para esas voces disidentes también de las que hemos estado hablando ahora, y ahí he estado publicando ensayos y reseñas.
Queremos agradecer y saludar a Berman Vance por habernos acompañado a lo largo de este episodio del podcast de Onda Local Informa. Sin duda alguna que la poesía es una ventana para expresarnos libremente nuestros sentimientos, nuestras ideas, pero también compartir muchas de esas cosas que a lo mejor están dentro de nosotros, pero que encontramos una manera de darle salida. Y eso es el trabajo que ha hecho Berman durante todo este tiempo como escritor y como poeta, y seguro mucha gente que nos escucha en este momento quizás se encontró identificado en esta historia, identificado o identificadas en esta historia que les compartimos a lo largo de este podcast. Queremos agradecerles a ustedes también por acompañarnos todos los días y por escucharnos a través de las radios aliadas: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio Darío el León, Radio Juvenil, Radio La Costeñísima y Radio República, y también a todas las personas que se conectan con nosotras en ondalocalni.com.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar en este Día de la Poesía sobre estos temas en Onda Local. Un saludo a todo el equipo. Agradecerles también por la valentía que tienen de hacer los programas y los podcasts, arriesgándose ustedes también no solo a la censura, sino a la represión. Sabemos que el gremio de ustedes es uno de los más perseguidos por la valiente labor que han hecho desde el estallido social y desde antes. Les agradezco como oyente de ustedes, como seguidor de ustedes, de todo el periodismo independiente, por esa valentía. Y un abrazo en este Día de la Poesía, que la palabra, el lenguaje nos siga dignificando y que a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, de ideologías, etcétera, todos podamos sentarnos un día en la misma mesa a brindar por la dignidad y por la libertad, ¿no?, de toda la ciudadanía, solo en Nicaragua, ¿no?, en toda Latinoamérica.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.